Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Que el dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, siempre en la compañía de don Patricio Núñez ahí en el control. ¿Te delato, Patricio Núñez? Digo, ¿de qué equipo es la camiseta que está usando? Claro, ahora él dice que desde pequeñito era de la Universidad Católica, no es porque ahora vaya, ¿cuánto van? 15 puntos más arriba que Colo Colo, muy notable. Y esa es la camiseta de entrenamiento, interesante, no la conocía. Bueno, vamos con el comienzo del programa y con la música. Esta canción que le traigo ahora, si yo le presento la canción, usted me va a decir, pero señor Geria, ¿qué nos está diciendo si esa canción la conocemos, pero tanto, tanto, tanto tiempo? Además, sabemos toda la historia, sabemos que está basada en una canción popular italiana que se llamó, o se llama, O Sole Mio, y que cuando Elvis termina de hacer su servicio militar en Alemania, claro, porque ellos hacían el servicio militar en fuera de las fronteras, a finales de los 50, escucha una versión en inglés que había hecho otro intérprete antes de él en esta canción, O Sole Mio, y sugiere a su vuelta a Estados Unidos grabarla con una nueva letra. Se encargan a unos letristas de cambiarle la letra, de ponerle letra en inglés. La graba y se convirtió no solo en un hit en el año 1960, sino en una de las canciones más populares de la historia de la música popular norteamericana. Se llama en inglés It's Now or Never. Usted ya adivinó, señora, señor, joven amiga, joven amigo, cuando yo le dije que la canción se llamaba O Sole Mio. Lo interesante es que yo aquí no le traigo la versión de Elvis. Esa es la gracia de esto. Fíjese que, y le tengo que contar la historia, estaba yo en la ciudad de Zúrich, en Suiza, ciudad muy, muy linda, pequeñita, del orden de unos 400.000 habitantes, con un muy buen servicio de transporte público, carísimo, pero carísimo, muy caro. Yo creo que en un programa anterior mencioné lo escandalosamente caro que es salir a comer afuera en un lugar normal. Es difícil gastar menos del equivalente chileno de 14, 13 mil pesos por una comida normal. Le estoy hablando de, qué sé yo, higaditos con papa, Rosti mit Leber, que es una comida tradicional por allá. Y bueno, estaba yo en la ciudad de Zúrich y en un día de fin de semana, en un sábado, me hice mi planito para visitar lugares de discos compactos y llegué a un lugar que se llama Limmatplatz, que claro, el nombre sugiere que es una plaza, la verdad es que es una esquina, es una intersección, y muy cerca de esa intersección estaba este lugar de discos usados. Por supuesto, atendía solamente en la tarde, de 2 a 8 de la noche, 2 de la tarde a 8 de la noche. Y ahí, perdón, no fue en ese lugar, fíjese, me acabo de acordar, qué cosa más increíble. Fue en otro lugar que atendía desde las 11 de la mañana, y donde en algún programa anterior yo le comenté que el dependiente que ahí trabaja Esto es como tercera vez que visito el lugar. Alguna vez me tenía reservado un disco que yo les he puesto acá, un disco de un grupo que se llama Big Daddy y que hace música de los 80, pero con arreglos tipo música de los 50, rock y rock lento y todo eso. Bueno, en esa misma tienda me encontré con un disco que lucía interesante, porque era un CD doble, no particularmente barato, pero tampoco extraordinariamente caro para ser Suiza, donde venían muchos covers de canciones hechas populares por Elvis Presley. Y entre esas versiones estaban algunas de Bruce Springsteen, y había una en que aparecía Paul McCartney, que es la que yo le traigo ahora, cantando It's Now or Never. Ahora, yo recordaba que Paul ha hecho versiones de canciones de Elvis, e incluso, si usted recuerda, si usted conoce la música de los Beatles, estará de acuerdo conmigo que P.S. I Love You, As I Write This Letter, Send My Love To You, es una canción que Paul canta muy en el estilo, muy en el tono, en la forma de cantar de Elvis Presley. Incluso alguna gente creyó en algún momento que era una versión de alguna canción de Elvis. Bueno, esta canción, esta versión, la grabó, no la grabó en estudio Elvis, la presentó en su gira, en su primera y entiendo que hasta ahora única gira a la entonces Unión Soviética. Bueno, fue la primera la Unión Soviética, porque ya no existe la Unión Soviética, así que fue la única. Y en el año 1987 se edita el disco de las presentaciones que hizo en la Unión Soviética Paul McCartney, con muchos clásicos, y esta canción iba a estar incluida en ese disco y finalmente la sacaron, y esa es la canción que estaba incluida en este compilado de versiones de canciones de Elvis. Así que esto es una suerte de primicia. Por si usted lo quiere buscar en internet, el disco doble se llama algo así como The Last Temptation of Elvis, La Última Tentación de Elvis. Y ahí usted lo va a encontrar, aparece listado Paul McCartney entregando esta versión que a mí me parece, fíjese, muy bien lograda. ¿Por qué no la habrán incluido? No tengo la menor idea. Paul McCartney nos canta It's Now or Never.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love will wait. Darling, be mine tonight.
Fíjese que a mí se me ocurre, estoy seguro, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que a usted le gustó esta versión. Fíjese la seguridad que tengo. Y me pregunto yo, ¿por qué no habrá sido incluido en el disco? Yo creo que es porque al finalizar, usted recuerda que la versión de Elvis, él canta con una voz muy hermosa, My Love Will Wait, y se extiende, ¿no es cierto? Y aquí Paul corta y después le agrega un gritito y terminan como cha cha cha. Y probablemente esa es la parte que no le gustó. Por otra parte, fíjese que en el disco Unplugged de Paul McCartney, él incluye una versión de una canción de Lennon y McCartney que se llama We Can Work It Out, donde él se equivoca en la letra y sin embargo fue incluida en el disco. Y es una forma de reírse de sí mismo, que él también se puede equivocar. Incluso hay una parte, empieza a cantar, se equivoca y después dice It's been a long time, ha pasado mucho tiempo, es como tiene derecho a equivocarse. Así es que, bueno, cada uno ahí tendrá su interpretación de por qué esta canción no fue incluida. Y por último podría ser sencillamente por falta de espacio, a pesar de que en un disco compacto caben hasta 78 minutos fácilmente con la tecnología usual. Partamos con los comentarios de hoy día, a pesar de que hablé muchísimo sobre la canción de Paul. Lo merecía, ¿eh? Le vuelvo a contar el chascarro, este hombre joven que justamente en Zúrich, este estudiante del tecnológico de Zúrich, que conversando de música me dijo que él efectivamente ubicaba más o menos a los Beatles y me dijo, ese es el grupo donde estaba John McLennan. John McLennan, ¿qué le parece? Y uno que piensa que todo el mundo conoce a los Beatles, así como a Beethoven, como a Mozart, como a Chopin, etcétera, etcétera. John McLennan, mezcló John Lennon con Paul McCartney en una. Lo encontré sensacional. Le dije, usted, joven, va a estar en mi autobiografía. Los comentarios de hoy van a girar en torno a la cosa literaria, pero no quiero hacer una reflexión muy sesuda, sino más bien decirle que los últimos libros de Arturo Pérez Reverte, el escritor español que tan malas pulgas tiene, pero que tan bien escribe, así como otros escritores españoles, creó un personaje que es un personaje que llama muchísimo la atención. Es un personaje que está hecho para sacar pica a todos los sectores, le diría yo, porque el personaje se llama Falcó, ese es el apellido del personaje, Falcó, y el título del primer libro sobre este personaje es justamente Falcó. Es una, hasta ahora, una trilogía, se dice que no vienen más. El primero se llama Falcó, el segundo se llama Eva y el tercero se llama Sabotaje. Son libros extraordinariamente entretenidos. Y este personaje, Falcó, es, ¿cómo le diría yo? Es un agente de los nacionales. Todas las novelas transcurren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en torno al conflicto, a la guerra civil en España. Y claro, con el alzamiento de Francisco Franco y con la República Española en el poder. Y Falcó es un agente de los nacionales, es decir, él combate a los republicanos. No apague la radio, señora, señor, joven amiga, joven amigo, porque le quiero contar que este personaje, por extraño que parezca y la forma en que se desarrollan las novelas, no dejan títere con cabeza. Él dispara hacia todos lados. No hay buenos y malos, no hay buenos en un bando y malos en el otro. Hay, por decirlo así, gente de todo tipo en los dos bandos. Y además Pérez Reverte critica de facto, de hecho, lo peor de cada lado. Los únicos que quedan definitivamente mal en estos libros son Franco por el lado español y Stalin por el lado de la Unión Soviética. Pero dentro de los republicanos que tenían presencia y que trascendieron después, aparecen mencionados algunos, como Santiago Carrillo, por ejemplo, pero no hay un maltrato de estos personajes, y hay mucho respeto por lo que podríamos llamar la caballerosidad en la pelea. Le voy a seguir contando de esto en algún detalle más adelante. Solo le adelanto que en el último libro Falcó le da un beso a Marlene Dietrich. ¿Eh? Hasta allá llega Arturo Pérez Reverte. Marlene Dietrich, la gran actriz alemana, que hizo, entre otras cosas, el Ángel Azul. Vamos con la música. Este músico que le traigo ahora es un músico nacional. Probablemente para la masa, incluso los melómanos, el nombre no les diga demasiado. Para los más jóvenes, para los que hoy día tienen en torno a los 40, más bien no tan jóvenes, 35-40, el nombre de Cuti Aste les tiene que sonar porque fue miembro del grupo Javier y los Imposibles, por ejemplo. Antes de eso estuvo en Los Electrodomésticos. Para mí el antecedente musical que más me impresiona de este músico ya no tan joven, él nace por allá por el año 54, así es que estamos hablando de una persona de más de 60 años en Concepción, es que él forma parte de la regia orquesta que pone la música en La Negra Esther, en las primeras versiones de La Negra Esther, junto con Álvaro Enríquez. Entonces, y yo vi esa versión en una especie de circo carpa, la fui a ver. Extraordinaria la puesta en escena, la vida de Roberto Parra, y la música de La Negra Esther con la regia orquesta. Tiene gran presencia Álvaro Enríquez, usted sabe, el podríamos llamar el líder de los tres, y este Cuti Aste. Aste ha grabado dos discos de solista, a pesar de que dicen por ahí que no hay intérprete nacional que no haya sido de alguna manera acompañado de alguna forma con algún instrumento, porque es un multiinstrumentista por este músico tan interesante. De uno de sus discos yo saqué esta canción, que le voy a decir que no es representativa de toda la música que hace este hombre, este músico, porque la música es bastante amplia, pero esto está más bien en el lado más popero, ¿eh? le diría yo. Sin más preámbulo, Cuti Aste, Intenta Olvidar.
De tanto gritar ya no se oye más, quizás. De tanto decir que no hay más tiempo, recuerdos. Y sin preguntar ya no hay remedio, misterio. Y sin repetir no digas más. Intenta olvidar para respirar. Intenta reír para revivir. De tanto girar de un lado a otro, sintiendo que estás en el ojo de un huracán, bacán, buscando unos haces escondidos. Dedos, escarbando bajo el doble fondo. Intenta olvidar para respirar. Intenta reír para revivir. Ya no habrá olvidar.
Ahí estaba, Cuti Aste, Intenta Olvidar, el músico que ha acompañado a todos los músicos nacionales, pues así dicen. Sigamos con los comentarios. Yo le recuerdo que había tomado el personaje, el último personaje creado por Arturo Pérez Reverte, que es el escritor que creó el personaje del Capitán Alatriste, un soldado que al servicio de la corona española, que en las épocas de Francisco de Quevedo y otros grandes de la pluma española, sufre mil aventuras, incluyendo algunos devaneos con personas importantes cercanas al rey y a la reina de España. Yo le quiero decir que Falcó, el personaje que estoy describiendo ahora de Pérez Reverte, tres novelas ya en el bolsillo, recuerda un poco la personalidad de Pérez Reverte, del Capitán Alatriste, a pesar de que no existe ni la caballerosidad ni nada. Falcó es un tipo buen mozo que se viste caro, que es un agente de los nacionales, que tiene un jefe que es un almirante de las tropas nacionales al servicio de Franco, que de alguna forma mira la vida con un desapasionamiento que en la práctica es algo así como un no involucramiento con nada. Es un descreído de todo, a pesar de que milita en la práctica en uno de los bandos. Pero él llega a ese bando porque antes ha sido un contrabandista de armas y ha vendido su corazón al diablo, por decirlo de manera breve y lo más gráfica posible. Entonces, en estas novelas, por ejemplo, en la primera novela, Falcó se le encomienda liberar a José Antonio Primo de Rivera, uno de los líderes fascistas del comienzo de la guerra, y al calor de esta liberación se encuentra con una agente soviética que es Eva, que está por supuesto en el otro bando, y algo aparece ahí. Entonces usted tiene un personaje al servicio de los nacionales y usted tiene una agente rusa que está, y además una agente rusa dura, en el sentido de muy convencida de que el futuro de la humanidad va por el camino que ha tomado la Unión Soviética, y con argumentos muy fuertes, a pesar de que Falcó le muestra una serie de contradicciones y cosas que ocurren, y la mujer le da no contraargumentos, sino que muestra una fe en el futuro inquebrantable. Entonces estos dos son los personajes centrales, a pesar de que ella aparece bastante menos en los libros. El segundo libro se llama Eva y está un poquito más referente hacia el personaje de esta suerte de agente soviética, pero aparece bastante menos que en el primer libro, aunque usted no lo crea. Esto nos está viniendo el tiempo encima, vamos a continuar con estos comentarios en la segunda parte del programa, y voy a cerrar hablando de soviéticos y rusos. Voy a cerrar la primera parte del programa con música que nos trae una intérprete rusa que nace en Moscú en el año 1980, pero emigra a los Estados Unidos en el año 89, más bien la familia, porque ella tenía 9 años. Alcanza a estudiar piano profundamente, es una muy buena pianista, y después perfecciona sus estudios en Estados Unidos. Esta Regina Spektor, que entiendo que es su nombre original, no es un nombre de fantasía para hacer música popular. Entonces esta rusa que vive en Nueva York, que se mueve con el grupo que se autodenominan anti-folk, son más bien poperos, anti-folk, porque en Nueva York hay una escena folk muy, muy importante. El mismo Bob Dylan, por supuesto, es uno de los fundadores de este tipo de movimientos. De su álbum Begin to Hope, que, mire, me voy a tomar el tiempo y le voy a contar cómo llegué al álbum Begin to Hope. Yo sabía de esta Regina Spektor porque un amigo mucho más joven me había recomendado, me había hablado bien de ella. y en algún en alguna segunda tienda ahí en la ciudad de Zúrich, esta vez en la tienda grande que abría de 2 a 8 de la noche el día sábado, subido en una pequeña escalera bastante enclenque, me revisé varios cajas de cartón donde tenían CDs en impecables condiciones y muy baratos, y ahí encontré este disco de Regina Spektor que fue publicado el año 2006, que se llama Begin to Hope, y de ahí extraje la canción que cierra la primera parte del programa. Regina Spektor nos canta Better.
En el espacio, perdidos en el espacio. Música, música nueva, primicias, primicias, adelantos, lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque
yo creo en la radio de la Universidad de Chile. Hola, soy Mario Muy, astrónomo y académico de esta casa de estudios. Yo siempre tengo sintonizada la radio en mi auto, porque de esa manera puedo enterarme de noticias de buena calidad, escuchar muy buenos debates, análisis y programas culturales. La radio de la Universidad de Chile no sigue la lógica del rating, y eso le da la libertad para ser fiel a su lema, ser la radio que piensa. Y con esta visión, la radio tiene la libertad de poder hacer análisis y reflexiones profundas, aportando una mirada distinta al país. Yo quisiera felicitar al director, a los funcionarios y a los colaboradores de la radio porque permiten ampliar la mirada de país y del mundo y con eso poner la mirada lejos allá en el horizonte.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bellocino. En la primera parte del programa estaba haciendo una suerte de semblanza de este personaje creado no hace mucho por Arturo Pérez Reverte, el mismo del Capitán a la Triste, con este agente de los nacionales, agente de la derecha española, si usted quiere, en la década del 20 y del 30, en plena guerra civil en España, Falcó, que justamente le da el título a la primera novela, la segunda Eva, la tercera Sabotaje. Dicen que es una trilogía, que no habría más, nunca se sabe. Y claro, es un personaje, fíjese, que le sirve a Pérez Reverte para hacer una descripción extraordinariamente descarnada de los dos bandos. Aparece, sin duda alguna, el racismo, el conservantismo de la derecha española, del Ejército Nacional. Por otra parte, aparece, usando una palabra muy chilena, el despelote que existía en el bando republicano, donde sectores trotskistas, sectores comunistas se peleaban y trataban de conducir o no conducir de mejor manera la defensa de la República en España. En el primer libro, Falcó debe rescatar a José Antonio Primo de Rivera, le contaba yo, y en esos merequetengues, en esos avatares de la vida, conoce a esta agente soviética, Eva, con quien termina involucrado, pero de una manera, fíjese, no es un amor de novela. Es algo distinto, que está, hay que mirar los libros, que como le repito, son muy, muy, muy entretenidos. Y bueno, seguiremos hablando de esto después de comenzar la música de la segunda parte. En un par de programas anteriores yo le hablé de mi visita a la ciudad de Budapest. Y esta es una historia interesante para que vea usted cómo los caminos que me conducen a la música, que entre paréntesis le tengo que decir, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que el placer infinito que siento cuando pienso que la música que estoy adquiriendo la hago justamente para traérselas a ustedes. Le quiero confesar algo, esto es muy personal. Como tengo nietos, yo hoy día no tengo que traer regalos para todo el mundo, solo le traigo a los nietos, porque así quedan felices mis hijos, mi mujer, mis nueras, todo el mundo feliz. Pero también a mí me produce felicidad traer música porque sé que la voy a compartir con auditores y auditoras de Bello Sino. Me da placer cuando lo estoy adquiriendo pensar que voy a traer estas cosas para acá. Imagínese usted que las razones profesionales que me llevan a Budapest, un lunes en la mañana tengo que encontrarme con un colega en una plaza que quedaba a 5 minutos caminando pequeño apartamento que arrendé muy barato en la ciudad de Budapest, en la parte de Buda de Budapest, que usted sabe que son la unión histórica de dos ciudades cortadas por un río, que es el Danubio. Estando yo ahí, caminé relativamente temprano en la mañana y, por supuesto, me fui un poquito más temprano para no hacer esperar a mi anfitrión. Prefiero esperar yo y no hacer esperar. Y estando en esta pequeña placita con una vista preciosa al río frente a un hotel precioso que se llamaba, si mal no recuerdo, Gerber, veo que hay una estatua de tamaño casi natural de un músico de pelo largo, más bien delgado, con una guitarra en la mano. Le pregunté a unos chicos y unas chicas que estaban ahí en la plaza departiendo, probablemente estudiantes universitarios, de quién se trataba, porque yo vi en la leyenda, en la leyenda decía Sheikh Tamash, eso es lo que yo leí que decía la pequeña escultura, estatua, y no conocían de quién se trataba. Cuando llega mi anfitrión, un joven que yo le diría que debe tener unos 30 y tantos años, le pregunto nuevamente y me dice: ah, este es el cantautor más popular que ha habido aquí en Hungría. Y claro, uno se lee Sheikh Tamás, pero los húngaros dicen el nombre al revés, ¿no? Es así como Geria Argos, ¿ya? Así como Núñez Patricio, Geria Argos, Sheikh Tamás. Entonces aquí nosotros diríamos Tamás Sheikh. Mi departamento, por ejemplo, quedaba en una calle que se llamaba Bartók Béla, y no Béla Bartók, que es el nombre con que nosotros conocemos al famosísimo músico húngaro. Y por supuesto, me saqué una foto con la estatua de Sheikh Tamás y dije: tengo que conseguir música de él para llevársela a los auditores y auditoras de Bello Sino. Resultó que este Sheikh Tamás había muerto, no diré joven, pero sí en una edad relativamente temprana. Él nace el año 43, muere el año 2009, es decir, a los 66 años. Él hace toda su carrera en Budapest, la capital de Hungría. Y la canción que yo le traigo aquí, no sería yo capaz de... A ver, voy a intentarlo. En húngaro sonaría algo así como Parkunkban Virach Köst. Y yo lo busqué, lo intenté traducir. La traducción de la canción sería Flor en nuestro parque. Le dejo aquí a Tamás Sheikh, Flor en nuestro parque.
Parkunkban Virach Köst, terített asztalá, bor és cseresznye lé, gyengő ezüst kanál. Mint húron vonódó, szép vonó, mely alól meghiddal felfakad, eszemben úgy jár egy ünnepély, hajdani lombok alatt. Csippenst fel hát, csipkés ruha szegély, s kerink, mint egykor egy ünnepen, mert bocsásd meg nékem, könnyű szeszélyt, csak ünnep vagy én nekem. Mandula, ívek és borsodó, elhagyott kerteknek lombja int, mondjátok, hová keringtek el szép rendezvényeink. Fel, hát, a csipkés ruha szegény, e durvult világban csak egy maradt, idézni sok régi ünnepét, hajdani lombok alatt. Ringlott a kárfiol, roskadó asztalok, helyükről elmozdult utolsó támaszok.
Ese era este Tamás Sheikh, el cantautor más famoso, más querido incluso, le diría yo, de la música húngara, fallecido hace no muchos años, el año 2009 en Budapest. Él, entiendo yo, que la música más conocida, o la que llegó más, por decirlo de alguna manera, a las radios húngaras, es la que hizo en compañía de otro músico, pero yo me las arreglé para buscar uno en que apareciera él solito y ojalá con su guitarra. La razón, porque yo me saqué una foto en una estatua en la cual aparecía casi de tamaño natural este cantautor húngaro con su guitarrita en la mano. Sigamos con los comentarios de este personaje, que es un personaje extraño, que llama la atención, ¿no? Imagínese usted un agente como de la policía secreta de los nacionales contra los republicanos, al calor del cual van apareciendo lo mejor y lo peor de ambos bandos, o sea, la República Española y los nacionales con Franco a la cabeza, los sublevados en contra de la República Española. Para que se haga usted una idea, en el último libro, que se llama Sabotaje, el jefe, el almirante, le encarga a Falcó, que es un don Juan, un hombre aparentemente muy buen mozo, como decíamos en mi época, muy atildado, muy bien vestido, estamos hablando de la década del 20, del 30, ¿no? Del 30 más bien. Prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, todavía no se desata, están subiendo Mussolini y Hitler al poder en Italia y en Alemania respectivamente. El último libro transcurre en París, donde Picasso está pintando Guernica para la Feria Mundial que se va a llevar a cabo pronto, y a Falcó le encargan, ¿sabe usted lo que le encargan? Destruir el cuadro. Y no le voy a contar si lo logra o no lo logra, usted dirá, no lo logró porque el Guernica existe. Bueno, no le voy a contar el detalle, pero él conoce a Picasso y Picasso incluso le hace un retrato y se caen bien con Picasso. Estando en medio del restaurante, llega Marlene Dietrich y en una ida al baño de Falcó ocurre este pequeño episodio, así es que Falcó besa a Marlene Dietrich, la gran actriz alemana, como le contaba antes. Y aparece un personaje que es un escritor norteamericano un tanto insoportable, pero por la descripción que hace Arturo Pérez Reverte, y esto es muy de Arturo Pérez Reverte, ¿eh?, que es tan antipático con sus colegas escritores también, esa es mi opinión. Estaba aquí en Chile, de hecho Vivian Lavín lo tuvo invitado en Vuelan las Plumas, y en una buenísima entrevista, y a mí me parece que este personaje es Hemingway, ¿no?, el escritor norteamericano, porque es muy fantoche, muy bravucón, muy valiente, y se pelea, se agarra a combos, como decimos los chilenos, con Falcó. Así es que imagínese usted este personaje que llega al atelier de Picasso, que está pintando Guernica, que se besa con Marlene Dietrich en el tercer libro, que se pelea con Hemingway, se pelea a combos, ¿ah?, como decimos los chilenos, y que en cada uno de los libros tiene que hacer alguna maldad, alguna barrabasada, en favor de los nacionales y en contra de los republicanos. Pero al calor de estas historias van apareciendo, como le digo, los de actitud correcta y los de actitud, por decirlo de alguna manera, mucho menos correcta en ambos bandos, es decir, las gracias y las desgracias que aparecen en todas partes. Sigamos con la música. Muchas veces yo he traído acá la música de un grupo, uno de mis favoritos, y sé que también de muchos de los que escuchan este programa, de los Byrds, el grupo que en Los Ángeles, formado por David Crosby, por Roger McGuinn, por Gene Clark, entre otros, contemporáneos a los Beatles, imponen un sonido con la guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas de Jim McGuinn en esa época. Luego él se cambia de nombre, hace una carrera como solista como Roger McGuinn. Y le traigo aquí una canción de Roger McGuinn donde usted va a escuchar el sonido de la guitarra de 12 cuerdas de repente, pero el sonido no recuerda la música de los Byrds. Por supuesto, es la voz de Roger McGuinn, la guitarra de Roger McGuinn, que nos interpreta Bulldog.
Canine friend, pull up, beware.
Ahí usted escuchó claramente, para quienes conocen a los Byrds, la voz de el entonces Jim McGuinn, hoy día Roger McGuinn. Le digo hoy día porque él sigue ahí cantando en el circuito. ¿Va a creer usted que estaba yo una vez hace muchos años? Me parece que fue por allá por el año 96. Estaba en la ciudad de Boston. Llega Roger McGuinn y, pudiendo yo haber comprado entradas, no lo hice porque quedé picado, porque los que compraban las primeras 50 entradas tenían derecho después a quedarse con él, a saludarlo, y yo fui como el comprador, hubiese sido el comprador 60, y pedí que me dejaran y no me dejaron, y yo me piqué y no lo compré, y me arrepiento hasta el día de hoy no haber ido a ese recital, para que vea usted cómo ser porfiado no siempre paga, al contrario, ¿ya? Al contrario. Pero bueno, tengo mucha música de Roger McGuinn, que hizo discos realmente buenos. Hay uno muy muy interesante que se llama Back in Rio, con una portada feísima en que aparece un mundo, en que aparece destacado Brasil, pero las canciones de ese disco son particularmente buenas. Él debe tener por lo menos unos 10 discos como solista. Vale la pena. Cerremos los comentarios de este personaje que yo le he traído. Muchos de ustedes o muchas de ustedes deben estar medio sentidos conmigo, porque ¿cómo es posible que yo esté hablando de manera atrayente, de manera promocional, si usted quiere, de un personaje de novela, aunque sea de novela, creado por Arturo Pérez Reverte, este personaje Falcó, que es un agente de los nacionales, antirrepublicano, un agente de la derecha, de donde están los más reaccionarios de la guerra. Pero al calor de este personaje, fíjese, Pérez Reverte logra reflejar muy bien como todas las posiciones, todas las actitudes. Y por supuesto, de fondo, lo más impresionante de todo es este. Aquí estoy haciendo un pequeño spoiler con esto, esta suerte de sentimiento fuerte, emocional, amoroso, entre un agente de la derecha española como es este descreído de Falcó y Eva, que es justamente una militante muy convencida del que el futuro está en el socialismo y el comunismo en la Unión Soviética de esa época naciente. Estamos hablando de la década del 30, la Revolución Soviética es el 17. ¿Cómo estamos de tiempo, don Patricio? Estamos bien. ¿Sí? Voy a presentar la última canción entonces, ya que usted me está haciendo esas señas así como... Pero yo le hago caso, porque usted es el jefe, usted manda en el tiempo, aquí. La canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día está compuesta e interpretada por un ya no tan muchacho, porque él nace el año 81, estamos hablando de un hombre que está llegando a los 40 años, tiene hoy día... 38 años, efectivamente. Vasco de nacimiento, nace en Vitoria, que es la ciudad donde se fabrican los naipes Heraclio Fournier, para que usted sepa. Yo muy frustrado porque he estado dos veces en Vitoria y siempre me ha tocado cerrada la fábrica de naipes Heraclio Fournier, de naipes de baraja española. A mí me gustan mucho los juegos españoles, con baraja española. Uno de mis juegos favoritos es el truco, probablemente usted, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, los conocen, el truco, que se juega en la Patagonia argentina y chilena, se juega también en Uruguay, y que según entiendo en España tendría orígenes en la zona de Valencia, con el nombre de truco, porque las reglas son exactamente las mismas. ¿Dónde nació el juego? Eso es muy difícil de extraer. Me gusta el mus, a pesar de que soy lentísimo para jugar, me enseñaron y me han regalado barajas españolas muy, muy hermosas. Gran frustración, porque en Vitoria no pude ir al Museo de los Naipes Heraclio Fournier. De ahí es este Alex Ubago, que hace canciones más bien como de balada española. Sin embargo, la que yo le traigo aquí es un poquito menos balada. Cierra el programa de hoy Alex Ubago con Mentiras Sinceras.
Hay silencios que lo dicen todo y palabras que no dicen nada. Hay corduras que me vuelven loco y noche noches negras de esperanza. Hay riquezas que nos hacen pobres y perdones que tan solo acusan grandes libertades que censura esconden y disfraces que te desnudan. Y hay disparos que me dan la vida y amores que matan de veras. Hay insultos que son poesía y risas que guardan tristeza. Es siempre la misma ironía, tiene dos puntas la flecha. Verdades que son mentiras y mentiras sinceras. Hay peligros que al final me salvan, valentías que despiertan miedos dentro en laberintos que el camino encauza. La flecha, hay verdades que son mentiras. Esa es la lección que aprendo cada día. Solo cerraré mis ojos cuando quiera ver. Amores que matan de veras. Hay insultos que son poesía y risas que guardan tristeza. Es siempre la misma ironía, tiene dos puntas la flecha. Hay verdades que son mentiras y mentiras sinceras.
Y con Alex Ubago y estas mentiras sinceras cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado este programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geri los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.